Ok, estoy listo, ¿sí?
¿Empezamos?
Empecemos, por favor.
Ahí vamos. Señoras y señores, ustedes están escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y todos los productos de Apple y todas las cosas que están relacionadas. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Gatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 160.
Y lo estamos grabando el 15 de diciembre del 2009.
Advertencia.
A pesar de llamar a Puro Mac, hablando de otras cosas que no sean Macs.
Ok, cierto.
Pero es verdad.
No, es verdad, y ese me gustó, porque mucha gente dice, pero si ustedes se llaman Puro Mac, sí, ¿por qué hablan tanto del iPhone?
Tiene cierto sentido. Hola Fede, ¿cómo estás?
Hola Flavio, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Con muchas pilas.
Yo también.
Bueno,
no sé por qué, porque tuve un día largo, pero tengo pilas.
Así es, así es. Bueno, estamos grabando antes porque...
¿Vos te vas a Buenos Aires?
Sí, me voy a Buenos Aires. Así que ya se me empieza a complicar antes de irme. El tema es que publiqué, como había comentado en el programa anterior, de la reunión de Puro Mac en Buenos Aires, ¿sí? Para en realidad como para hacer un café o algo así. Y bueno, estamos poniendo el enlace, el link, en las notas del programa, y se me ocurrió que en realidad se debería llamar Puro Baires, en relación a los encuentros anteriores, ¿no?
De Puro Madrid, por ejemplo.
Sí.
Sí.
Me parece que sí. Ahora...
Me gusta, sí.
Sí, suena bien. La verdad que hay como 10 personas que ya dijeron que van a venir. De hecho, tenemos uno de los chicos que viene, que se va a cruzar el charco y se va a venir desde Uruguay.
¿En serio?
Sí. Vamos a ver. ¿Quién se anima a venir? Vamos,
bueno, el charco no tanto, el río.
El río, es verdad. Es un poco más grande que... Sí. Pero el tema es...
Pero igual, qué genial, se viene de Uruguay.
Les tiré una idea. Vamos a ver, porque viste, siempre está el tema de cómo vamos a hacer para coordinarnos, a ver si podemos... viste, el fin de semana, la semana, tarde, temprano, cuando podemos. Pero una de las cosas que tiré como idea es que por primera vez en un encuentro de estos de Puro Mac podríamos hacer, les dije de que traigan sus computadoras y podríamos hacer una medio hora de uso intenso de la Mac, de trucos, tips y bueno, y ver cómo hacemos para optimizar nuestro trabajo y todo eso. Y ya varios dijeron como, sí, vamos con Macs.
Ah, qué bueno, va a ser genial eso.
Sí, creo que sería una buena idea, no para hacerlo todo el día, porque no es que estamos dando una conferencia, no es el caso, pues más que una reunión para disfrutarlo todos, pero me pareció bueno, interesante como para hacer algo así, y seguro que todos vamos a aprender un poquito. Así que sí, bueno,
qué
conferencia,
bueno.
Conferencia no, reunión de maqueros, Puro Mac en Buenos Aires, Puro Baires, vayan a los foros, puromac.com/forosmac, y seguimos con el programa.
Bueno, yo quería mencionar algo de la semana pasada, una corrección que vino a través de un comentario de oyente Sino, S-I-N-O. Yo había dicho la semana pasada que en España habían puesto una ley a donde cualquier un grupo de personas podría cerrar una página web porque pensaban que sí, que esa página estaba copiando archivos o música o lo que sea. Y yo me equivoqué. Sino me corrigió y lo quería mencionar porque es importante para algo así no decir algo que es mentira. Lo que pasó es que fue una propuesta del gobierno, en realidad de la ministra de Cultura, Ángeles González,
sí,
pero fue tumbada por el presidente. Entonces, esta mujer dijo quiero hacer esto, me parece una muy buena idea, y todo el mundo dijo, estás loca, no, no lo vas a hacer, y bueno, y no llegó a ser ley, pero fomentó un montón de discusiones de por qué no se podría hacer esto, sí, o por qué sí, o por qué no, todo eso.
A mí lo que me preocupa, Fede, y no quiero entrar otra vez a contar cosas, pues esta semana también escuché de un par de cosas de la industria del cine y eso. No hay forma, ¿cómo convences a gente de ese nivel que se ponga a opinar de algo que está en contra de lo que la mayoría quiere?
Sí, sí.
Y quedan como tontos y siguen haciéndolo. Obviamente hay incentivos muy fuertes atrás de esto.
Pero eso pasa con muchas industrias que tienen dinero, por ejemplo las compañías farmacéuticas que tienen un montón de control en Estados Unidos, sí, y en otros lugares. Así que no es nada nuevo, pero para ciertas cosas como que se nota más. Sí. Porque, bueno,
mira, por lo menos a medida que vamos creciendo, uno como que va aprendiendo, ¿no? Primero que no deberíamos hablar de política, porque esto es de Max, o no lo era. Pero, sí, pero la verdad es que uno va aprendiendo, no sé, ¿sabes qué? Yo voto para que no me representen, sino que representen a los que más dinero me pueden dar, o más fuertes sean, no sé, que cada uno, sí, lo verá de su forma. Pero lamentablemente, digamos, sufrimos de estas cosas, y otra cosa que esta semana las últimas dos semanas he estado súper molesto, es que, hay la compañía de cable que yo tengo, he tenido problemas, y tengo problemas con los contratos, y me han cobrado de más, y no puedo hacer nada, y estar amparado a los, viste, de una forma en que vos realmente, legalmente, no puedes hacer nada en contra de ellos, y te discuten, y te dicen, ah, no, como esto no reclamaste los últimos 30 días, entonces ya no lo puedes reclamar, y cosas así que, bueno, qué sé yo. La verdad que uno quisiera, bueno, la verdad que sería mejor si la justicia fuera un poquito más fuerte y bueno, primero te devolverían el dinero que te cobraron de más y después te revisan los números y cosas así, pero bueno.
Claro.
Veo que por todos lados, bueno, no importa. Lo voy a sacar.
Eso ocurre. Sí. ¿Lo vas a sacar?
Sí, no, mal pedo.
Ok.
Como sea, es preocupante ver que realmente esto está pasando en un montón de gobiernos, ¿no?
Exacto. Es como una alarma que está sonando en todas partes del mundo y bueno, hay que estar vigilante, como hicieron en España, que la gente se quejó y hizo que el gobierno escuche su voz y bueno, y tumbaron esa ley, así que hay que, bueno, seguir siempre haciendo eso. Pero
la,
bueno,
nueva interfase de iTunes, por lo menos la parte de aplicaciones.
¿En qué versión de iTunes estás hablando?
Bueno, vos viste que iTunes 9 tiene como las páginas adentro, cuando vos las ves, en realidad no es como un programa, sino que son como páginas web. No sé si te diste cuenta de eso. Cuando vos estás en iTunes. Sí, mirando, sí, sí, el negocio, sí, mirando la música, mirando las apps, las aplicaciones. Es todo como, ajá, links. Realmente el contenido está hecho como páginas web, que bueno, que las está sirviendo Apple, ¿no? Es decir, vos estás como navegando es como un Safari que está incluido ahí. Bueno, cambiaron, sí, el diseño sin actualizar a la iTunes, cambiaron el diseño de las páginas de las apps. Y lo cambiaron mucho.
¿Pero vos decís de bajar aplicaciones nuevas?
Bueno, cuando vos vas a la parte de aplicaciones y mirás que yo quiero ver esta aplicación y lo abrís, se ve bastante diferente. Te diría muy diferente a como estaba antes. Mucho más rápido, la info me gusta más. No sé si me gusta más cómo se ve, pero es mucho más fácil de leer más información. Comentarios, están todas las fotos juntas, no las tenés que pasar. Te cuento que probablemente no todos lo vean, lo están como sacando despacito en distintas zonas. Pero yo ya lo estuve mirando y es bastante interesante. Está lindo, está interesante, está mucho más usable que antes.
Ah, sí, okay, no, sí, sí. Sabés que no me di cuenta, me pareció diferente, pero no, como que no noté que era diferente.
¿Pero viste cuánta más info que tenés en la misma página? Está muy bueno.
Sí, está muy bueno, sí.
Yo encontré una o dos cosas que por ahí me parecían un poquito complicadas, pero la verdad es que me gustó mucho y es un cambio bastante importante, ¿no? Como le muestran la información.
Ok. Sí, está muy bueno.
Sí. Ahora, lo que sería bueno es que permitan... Digo, hay una cosa del iTunes que a mí me resulta incómoda, y es, no sé si a vos te pasa, que cuando haces una búsqueda, realmente no te da muchas opciones como para filtrar o para después reordenarla. Como que es demasiado sencilla la búsqueda de apps. Sobre todo con la cantidad que hay.
Sí, y eso es lo que van a tener que cambiar un poco, porque hay tanto contenido ahora que es muy difícil encontrar cosas nuevas. O siempre lo que haces es que mirás simplemente lo más reciente en las listas principales o algo así. Es un poco como buscar un podcast nuevo o algo así, que porque hay tantos que es a veces muy difícil de encontrar algo diferente o llamativo, lo que sea.
Y hablando de Apple, esta semana viene como bastante callada todo lo que es las noticias y eso de Apple, ¿no? Como que no hay mucho. Por lo menos
no hay mucho, ¿no? Pero está bien. Bueno, pero no siempre tiene que haber algo que cambie en el mercado o en Apple, sí, o que no, sale no, nuevo o algo
y
así.
Y de hecho, una de las cosas que a mí me gusta de Apple es que no es como HP o como otras como Dell, o qué sé yo, que están todos los días sacando otra computadora, otra cosa. Otra. Apple es bastante prolija y lenta en sacar sus modelos nuevos, ¿no? No, pero en serio lo digo, no lo estoy diciendo mal.
No, ya sé que no,
Son demasiado conservadores.
En su época no era así. No. Antes de que vos te compartas una Mac, había en los, qué sé yo, en los 90 especialmente, cuando no estaban haciendo Macs interesantes, sino más que nada
muchos modelos, ¿no?
Muchos modelos, había muchísimos modelos y era un poco como que te mareabas de los modelos y nadie sabía exactamente cuál comprar y eran todos de color beige, así como de marroncito, no muy interesantes para mirar. Y bueno, eso cambió cuando Steve Jobs volvió, pero por mucho tiempo era bastante aburrido.
Y le iba súper mal a la compañía.
Sí.
Y están haciendo lo posible porque siga así, como veo. En ese momento, ¿no? Como que sí, tomaban un montón de decisiones que realmente le afectaban negativamente.
Sí, cierto.
Steve realmente la dio vuelta. Ahora, no hay muchas noticias de Apple, pero como te decía antes del programa que estábamos hablando, pero de la compañía que todas las semanas están surgiendo noticias realmente grandes, importantes, es Google.
Uh-huh, es cierto.
Sí. Y quería mencionar... Sí. Quería mencionar dos o tres cositas que en realidad me parece como que Google en algún momento como que está tratando de pisarle los talones a Microsoft, ¿no? Porque sacaron como una planilla electrónica online que es de lo más fuerte que tiene Microsoft. Sacaron sacaron un sistema para teléfonos, el Android, que no solo está pasando en ventas a Microsoft, sino que, y acá es donde yo iba, está tocando ya el mercado de Apple, de a poquito, pero que están creciendo muy rápido, están siendo no solo, me parece, atrás de Microsoft, sino que por un par de otras razones, me parece atrás de Apple. Y déjame que te cuento dos o tres cosas que escuché esta semana muy interesantes, para que veamos. Porque realmente esta es una compañía interesante. Microsoft es una compañía que es capaz de sacar productos malos para sacar productos. Google saca productos en general muy interesantes.
Sí, es cierto.
Y está sacando muchas cosas a la vez. Y algunas de ellas están realmente, yo veo, cruzándose en el futuro con productos de Apple. El principal de ellos es Android, que hasta ahora era solo un sistema operativo para teléfonos que cualquier compañía que aplicaba, digamos, prácticamente cualquier compañía que aplicaba lo podía utilizar, y están saliendo varios teléfonos al mercado. Y a pesar de que los teléfonos que han salido, y estuvimos hablando, son muy buenos, aparentemente Google estuvo diciendo, no son lo suficientemente buenos, nosotros vamos a hacer nuestro teléfono, y resulta que esta semana empezaron a repartir adentro de Google un teléfono que aparentemente la gente se creía que era de HTC, pero no están, es decir, bajo normas de Google, que lo construyeron, que es un teléfono que aparentemente, y ya esto es semioficial, va a salir Google aparentemente en enero a vender sin contrato. Entonces, y en realidad me parece muy interesante, y por eso te quería comentar, Fede, que están sacando un teléfono que todos los que lo han usado, no sé si escuchaste comentarios, yo he escuchado comentarios espectaculares. Dicen que la...
Yo no escuché nada, yo solo escuché que, bueno, que era bueno, que, pa, eso, que es un buen teléfono.
Sí, básicamente es un teléfono que tiene más resolución que el Droid, que hablamos que tenía casi 4 veces la resolución de un iPhone. Así que tiene una, debe de tener una pantalla OLED espectacular, por lo que están diciendo. Uh-huh. El teléfono es más finito que un iPhone y anda más rápido.
Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira vos, ok.
Y yo estuve escuchando de una persona que estuvo usándolo, pues el teléfono ya está en la calle. Es decir, muchos de los empleados de Google cuando salen a la calle están con ese teléfono en la mano, ya no es más un secreto.
¿Y no es el teléfono que Google vende a sus desarrolladores?
No, ese era el G1.
Ah, ok.
Pero este teléfono, para empezar, tiene una versión del sistema operativo que no está en la calle, la 2.1, que dicen que tiene un par de cosas cambiadas ya. Pero me parece, es decir, Google es una compañía que la veo cruzándose en el futuro de Apple. Y me parece que en forma intencionada, y de hecho, yo en algún momento hasta llego a dudar si no es algo arreglado con Apple, pero no lo creo, porque se están tocando muchos productos. Mira, Google Chrome, que ahora salió para la Mac, acaba de pasar en tráfico y en uso al Safari, un navegador súper pequeño en mercado hasta hace muy poquito, acaba de pasar al Safari.
Es cierto, sí vi eso, como que pasó a Safari por una centésima parte, sí.
Bueno, pero obviamente está porcentaje. Ascendiendo.
Pero el hecho de que en tan poco tiempo superó a Safari es importante.
Y están haciendo el Chrome OS. Es decir, ninguna de estas cosas la estoy mencionando en particular por nada hoy, pero sino como que lo que estoy diciendo es, mira, es interesante abrir un poco los ojos, porque veo a esta compañía empezando con productos pequeños, desarrollándolos en forma casi en forma abierta con la gente, ¿sí? Y a medida que van los productos estos y sin costo y gratuitos, muchos de ellos, muchos de estos proyectos, y a medida que van creciendo en el producto, van empezando a sacar productos más grandes que ya empiezan a chocar con el mercado de otras compañías. Es decir, empiezan con cositas muy pequeñas y empiezan con algunas ideas muy buenas. La idea del Google Chrome OS, del sistema operativo que mencionamos que van a sacar, está hecho para una segunda computadora, y en todo momento ellos han dicho que es una segunda computadora. Pero vos fíjate cómo van creciendo, y por ejemplo, en los GPS, en las heladeras, yo te conté, en todas esas computadoras pequeñitas que nosotros estamos acostumbrados a usar, donde antes se usaba Windows CE, ahora se está utilizando Android. Y viste que para las nuevas máquinas, para leer libros y qué sé yo, se está utilizando Android. Y es todo un mercado que Microsoft vendía licencias de Windows CE.
¿Y sabes qué más? ¿Sabes lo que estaba? Había algo que yo sabía, pero que no lo había pensado. Y es esto. No solamente que la gente tiene que pagar por licencias para escribir software para Microsoft,
sí.
Pero y el hecho de que el Google, el sistema operativo para el teléfono de Google, Android, es gratis,
sí.
Pero al usar Android en su teléfono, como todas las búsquedas son a través de Google,
sí.
La compañía de teléfonos le dan dinero. sí. Gana dinero por
sí. A Microsoft le tienen que pagar, tenés razón. Y si pero usas el sistema gana, de Google, encima te pagan. Dinero.
Exacto. Es
genial.
Es genial eso.
Los tipos son geniales. Y aparte, las tienen muy... Es decir, no son todos. O sea, los tipos hacen... Por eso digo, lo que yo estoy diciendo acá es... Chrome OS... probablemente en el futuro vaya a ser un sistema operativo web. Y, mira, aparte, déjame decir algo más. Me parece que también, y esto lo estaba pensando hoy, acá estoy mezclando distintas reflexiones, pero me parece también que cuando Google empezó como compañía, y era una compañía muy pequeña, tuvo la suerte también de que ellos están súper metidos en todo lo que es Internet. Y la Internet ha cambiado en cómo han penetrado en nuestras casas. ¿Entendés? Uh-huh. Es decir, Google ha tenido la suerte de que no solo que hizo buenos productos y que hace y que piensa, se ve mucho las cosas y las saca de a poco y no tiene costos, sino que la economía los ha acompañado a ellos y ha ido un poco en contra del viejo modelo en donde... Bueno, como hablábamos, por ejemplo, mira, sin ir mucho más lejos, hablábamos de las películas. Y la gente ya está acostumbrada a que las quiere bajar por internet. Y los estudios no quieren, y a la larga lo van a tener que hacer. Es decir, Google viene arrastrando toda una serie de modelos nuevos que van chocan mucho uh-huh. con la industria. Pero la verdad es que la internet sí. está produciendo todos estos cambios. Y le guste a la gente o no le guste, las películas se van a alquilar por la web, no en DVDs. O en el futuro, ¿no? O cuando sí. uno compre contenido digital. Entonces, me parece que esta compañía está tomando, está haciendo cosas muy interesantes, y por eso empecé a atar un par de cosas. Y digo, miren cuántos campos se están cerrando sobre, por ejemplo, Apple. De a poquito.
Y por eso me parece genial, porque, bueno, como ya sé que esto lo hemos dicho muchas veces, y quizás no quiero entrar en... no quiero seguir diciéndolo por horas y horas, pero la competencia es buena para todos.
Seguro. Y los ganadores somos nosotros.
Me parece bien que es, exacto. Así que el hecho de que están haciendo esto me parece genial y además me gusta mucho Google. Yo por ahora no pienso cambiarme al Google Phone porque tengo porque me gusta mucho mi iPhone, pero el hecho de que Google tiene un teléfono y que aparentemente sea tan bueno, es genial para todos.
Mira, Apple viene hace 3 años dormida con el iPhone. Yo no digo que no sea un buen producto, qué sé yo, pero ellos hicieron un producto hace 3 años y se quedó prácticamente igual. Te aseguro que con lo que está haciendo el Google Phone en este momento y los modelos mucho más avanzados que han salido este año y que han salido realmente en los últimos meses, te aseguro que ahora sí Apple va a tener que hacer algo y va a salir un iPhone con una nueva pantalla y con cambios importantes en este nuevo modelo que vayan a presentar. No solo con un procesador más grande o con más memoria.
Esperemos que sí.
Y mucho mejor para nosotros, porque obviamente eso es por la presión que le está poniendo.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, nada, me pareció interesante el Google Marketplace. Ya tiene 20.000 aplicaciones. Aumentó de 10 a 20 en un par de meses nada más.
Exacto. Y la velocidad del aumento sigue subiendo. Y aparentemente, esto yo no lo sé... de mi parte personalmente, pero estuve leyendo que no solamente está creciendo rápidamente, pero la calidad de las aplicaciones también está creciendo.
Bueno, también pasó eso. Me parece que, Fede, que te voy a decir algo interesante para que mires, y obviamente le digo a todo el mundo. Anda y mira el puntaje de las aplicaciones en el iTunes, de las apps. Vas a ver que las nuevas versiones de los productos, obviamente porque están mejoradas, refinadas, le arreglaron cosas. Al principio veías un montón de bajas estrellas. Ojo, uh-huh. hay un montón de productos que tienen una estrella y que me parecen mucho. Pero me refiero, hay muchos productos que tenían un promedio de 2 estrellas y viste que ahora te filtran las estrellas por la última versión. No te hace un promedio de todas las estrellas que tienen, porque por muchas compañías... Uh-huh. han tenido en sus primeras versiones muy baja calidad en los productos que ha ido mejorando y hoy la verdad que hay muy buenos puntajes para, digamos, para muchos productos. Entonces, no solo que está mejorando lo del Android, me parece que en realidad esto es algo que forzó un poco Apple, ¿no? Con los controles y esto y lo otro, y el público, con la compra, a que las aplicaciones empiecen a estar más y mejor hechas, y se está reflejando en el puntaje de lo que la gente le da de puntaje a esas aplicaciones, ¿no? Que antes les daban duro y ahora no.
Claro, sí.
Y lo mismo debe estar pasando con la calidad de las aplicaciones, me imagino, de Android. Que si los desarrolladores empiezan a poner mejores estándares, bueno, muy probablemente mucha de la gente, porque hay compañías que se dedican a hacer software ahora para el iPhone, probablemente estén ya desarrollando mismas versiones o similares para el Android.
Seguro, sin duda. Porque ven que está creciendo y que está mejorando, entonces quieren ser parte de eso. Por ahora la tienda de Apple sigue siendo la mejor que existe.
Sí.
Pero bueno, veremos cómo la competencia lo cambia o
y una
lo hace
cosa
mejor.
Más, Fede, por la que, perdóname, ¿no? Pero antes de cerrar el tema este, y una cosa más que en realidad fue la que me hizo empezar a pensar cómo Google está afectando a estas compañías de hardware, ¿sí? Como Apple, es el tema de la compra del ALA. Y viste que la semana pasada nosotros dijimos que la verdad es que el ALA le viene perfecto a Apple para hacer un iTunes virtual en la web. ¿Pues sabes que no estoy seguro que es por eso? Y te voy a contar por qué. Hace un mes más o menos que hay noticias de que Google va a empezar a rentar películas en la web.
¿Ah, sí? ¿Alquilarla? Así no sabía. Okay.
Y si empiezan a hacer eso y logran eso, la penetración de Google sin programa en YouTube, en absolutamente todos los aparatos, es decir, YouTube está en DVD, en Blu-rays, en el Apple TV, está en absolutamente todos lados. Y si te empiezan a permitir ver contenido rentado, YouTube ya está metido en todos lados. Y si vos lo pensás, se transforma en competencia directa para Apple, que está tratando de hacer un estándar con el iTunes.
Me parece genial eso, que lo sigan haciendo.
Y entonces, lo que estaba pensando es que el ALA puede ser la respuesta a poder vender material, hacer streaming de películas y de audio, ante... Bueno, una puede ser por la tablet o por lo que hablamos anteriormente, pero la otra razón puede ser que no, que lo hayan hecho como respuesta a Google, que está empezando a tratar de vender contenido como vende Apple.
Puede ser. Quizás ellos, aprendieron de esto o estaban mirando lo que está pasando en el mercado y quieren hacer algo para competir también.
Sí, sí, sí. Y bueno, me parece un tema interesante como para sacar, ¿no? Me parece que, bueno, si bien no están ni lejos de tocar a Apple, me parece, en particular con el Android ahora, con el Chrome sobre el mercado de navegadores, con el alquiler de películas a través de YouTube, ¿sí? Y muy poco, pero con el Chrome OS, que es un sistema operativo nuevo, de a poco... me imagino que están poniendo a Apple nerviosa porque le están tocando en un montón de lugares, que también a Microsoft, ¿no? Pero lo que nosotros miramos es a Apple, en un montón de mercados que Apple está explotando.
Estoy de acuerdo con eso, pero te olvides que cuando Amazon.com decidió a vender música sin DRM y también empezó a alquilar películas y videos, sí. Y todo eso, muchos dijeron, uy, no, esto es el final de Apple, porque todo el mundo le encanta Amazon. A mí me encanta Amazon, me parece una compañía genial.
Sí.
Y yo he comprado música de Amazon, pero no derrotaron a...
No, pero cada cosa va sacando un poquito, ¿no?
Claro. No, es cierto, sin duda, pero tengo que pensar que lo que hizo Amazon fue una... de las razones por la cual iTunes después de un tiempo o Apple después de un tiempo dijo, bueno, no vamos a vender más música con DRM.
Bueno, primero fue el primero en decir de hay que sacar el DRM fue Steve Jobs.
No, ya sé, pero no lo hicieron porque porque muchas compañías de música dijeron, bueno, eso en realidad no lo queremos hacer porque tenemos miedo de que nos van a sacar la música. Bueno, poco a poco esas cosas van van cambiando, pero quién sabe si eso hubiera pasado tan rápidamente sin que Amazon empezó a hacerlo. Exacto. Antes de que de iTunes. Por eso digo que todo esto es bueno para todos.
Sí, lo veo como que se le complica un poco a Apple, por un lado, porque tiene más presión. Cuando te empiezas a trabajar con presión es más complicado. Por otro lado, es bueno porque de esa máquina que tienen de sacar buenas ideas y buenos productos, espero que la pongan en marcha y empiecen a sacarlo más rápido. No se demoren tanto porque la competencia está empezando a trotar. Venía caminando y está empezando a trotar. Uh-huh. Y vos tenías algo así similar de Microsoft.
Me pareció interesante esto. Un ejecutivo de Microsoft en el Reino Unido, se llama Phil Moore, el señor, admitió en una conferencia en Londres que Apple sorprendió a Microsoft tomando la siesta. Como que Microsoft estaba dormido y que no... Porque cuando salió el iPhone, no sé si vos te acordás, muchos de Microsoft, como Steve Ballmer, por ejemplo, dijo, el iPhone es una porquería, no van a lograr nada, no van a vender ni uno, ¿quién va a querer comprar un teléfono de Apple? No son ni siquiera una compañía.
Nosotros estamos hace 15 teléfono. Años en el mercado.
Claro, y no hemos logrado más que de lo que
están desapareciendo. Hemos logrado,
y somos Microsoft y todo eso. Bueno, este señor está diciendo, nos equivocamos y obviamente Apple sabía lo que quería el mercado y nosotros estamos tomando la siesta. No sé si este señor sigue siendo un ejecutivo de Microsoft después de ese comentario, pero fue un comentario muy honesto de este señor y diciendo como que, bueno, que nos equivocamos. Y lo que no dijo, lo que no dio fue muchas ideas de cómo van a cambiar eso. Porque muchos piensan que ya es demasiado tarde para...
A mí me parece que el tema de que estén hablando de estas cosas y como te comenté que estuve leyendo varias cosas en las que han tenido problemas y enseguida han salido a decir, ok, lo vamos a solucionar, no como antes que... no respondían, como es la política de Apple, que está cambiando mucho, están cambiando mucho la imagen, y no sé si no están empezando a decir estas cosas para que la gente diga, ¿sabes qué? Mira, la verdad que están siendo mucho más accesibles de lo que eran antes. Te cuento una cosa súper interesante de marketing, por ejemplo, que hacen estas porque Microsoft empieza a arreglarla por un lado, pero la verdad parecería que caminan con, no sé, con en el barro los tipos, porque el otro día escuché que sabes que Microsoft dijo que se agotaron las licencias de los del Family Pack de Windows 7. Tienen una versión que la copiaron de Apple en donde te venden 3 licencias de Windows 7 para instalar en una casa en vez de 5 como hace Apple con el OS X por $170, no sé, una cosa así, o 150. ¿Okay? Mm-hmm. Sí. Y las empezaron a vender bastante bien, parece. Pero ahora, como vienen las fiestas, dijeron que se acabaron. ¿Qué quiere decir se acabaron? Que van a volver a estar, pero como que se les agotaron. ¿Las hacen de oro? No entiendo.
No
distribuyen más los paquetes por... ¿Qué fue el problema? Me dio gracia. Te lo comento porque la verdad que lo escuché y dije, ¿vos estás tan loco? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ese anuncio? O sea, se nos acabaron las licencias. Es software, es copia. Los pones en CDs.
Claro.
O se baja de la web. ¿Qué es lo que se acabó? Me pareció muy gracioso. Y qué bueno que a principio del año que viene lo van a poner. Lo sacaron para las fiestas. Para que tengas que comprar una licencia y pagarla casi lo que salía este paquete de cada computadora. Pero me pareció, yo te juro, lo leía y me parecía tan gracioso.
Bueno. Sí, no tiene mucho sentido eso, decir eso, pero bueno.
Obviamente, el mercado, con estas cosas, no está como estaba antes, que donde vos te dormías, así como ellos se durmieron y entró Apple, Google me parece también está entrando y se está poniendo como, se está haciendo como aguas más peligrosas para todas las compañías porque porque hay otras que están siendo más peligrosas. Y bueno, esto va a traer muchos cambios y a la larga, bueno, por otro lado, muchos beneficios para nosotros. ¿No? Y supuestamente sí, precios más bajos.
Sí, bueno, vamos a ver si eso ocurre o no. No sé, Fabio, vos habías escuchado que Apple había retrasado las fechas de envío de algunas de las nuevas iMacs. No sé si sabías eso o no.
Sí, algo escuché. ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasa, parece que lo que está pasando es que mucha gente está recibiendo iMacs con pantallas que tienen problemas. O llegan rotas o parpadean como que se apagan y se prenden rápidamente. O que la luminosidad es inestable o que cambia de la parte superior de la pantalla hasta la parte inferior de la pantalla.
Ah, mira vos.
Y está pasando tanto que parece que fue por eso que suspendieron la venta de las iMacs hasta que puedan arreglar el...
De las de 27.
Las de 27. Aunque mucha gente está diciendo que las de 20... ¿Cuál es el tamaño? ¿23 son o...? Sí. ¿Cuál es el otro? O 24, no me acuerdo tampoco.
Todo, sí.
Oh. Sí, pero las que siguen también... en tamaño, parece que esas también tienen problemas, pero las de 27 seguro, así que puede ser que sea por eso que suspendieran. Y me parece mejor que hagan eso que en vez de vender un montón y después tener que hacer que todo el mundo reclame sus iMacs o que las lleve de vuelta
a la tienda. Para aparte del problema que claro. Te genera con los clientes, ¿no?
Sí, seguro.
Wow. Seguro.
Y bueno, y la última noticia que queremos mencionar es que hay un nuevo una promoción de Mac Update. Este no es el de... ¿quién hace las promociones? ¿Mac Update? ¿Y cuál
sí,
es el otro
Mac
que
Update.
Es este? No, pero hay otro que siempre...
En realidad hay varios.
Me acuerdo.
Sí, Mac sí, Update pero... es un sitio que tiene software, que es como una biblioteca de software, ¿no? Es decir...
Exacto.
Te indexan todos los distintos programas que hay de Apple Shareware así dando vuelta.
Exacto. Y bueno, yo lo había visto, yo recibí un email de Mac Update hace un tiempo, hace dos o tres días atrás, pero estaba hablando con Magnolo 4 en la sala de iChat y me dijo que él ya se había comprado y que para él... dos cosas que trae la promoción ya valen la pena para el precio. Pero el precio es, ¿cuánto es?
49.99. Yo vi dos cositas interesantes
él dijo que lo que más le gustó a él fue Pathfinder, sí. Que es como es una alternativa al Finder que viene con macOS X, y también DragThing, que es un tipo de... Es como un... Es algo para abrir aplicaciones, pero... No es como Quicksilver, pero es algo como similar, ¿no?
Sí.
Una forma similar para abrir aplicaciones y para hacer búsquedas y cosas.
Sí.
Así. Sí, dale.
No, sí, tienen un par de cosas interesantes. Pathfinder es un producto... espectacular, yo lo he usado, vale $40, así que 50, que el paquete es interesante, solo ya casi por el Pathfinder, ¿no? Tienen yo había hablado en algún momento de un programa que te permite escuchar estaciones de radio por internet y grabarlas, y aparentemente hay uno que está bastante bueno, que incluyen eso, yo no lo usé, se llama Radio Gaga Garage Sale, que es uno para hacer ventas en eBay, y que la verdad es que te automatiza un montón de todo lo que es la venta de eBay. Speed Download, que es uno de los mejores programas para administrar la bajada de archivos, ¿no? A través de la web. Uh-huh. Tiene un par de cosas interesantes. Speed Download solo sale como 20, a ver, $25.
Y Pathfinder solo sale 40.
Pathfinder bueno, muy bueno. Yo lo usé mucho tiempo.
Esta vez no me voy a comprar el promo porque ya lo he hecho como dos o tres veces con Back Update, con sí. Otros grupos que lo tienen. Y tengo tantas aplicaciones que son muy buenas pero que no uso.
¿No te pasó? ¿No te pasó? A ver si te pasó como a mí, que hay cosas que ni las bajaste.
Sí.
Y tendría que ir a buscar, a ver, porque ni bueno, tengo la licencia ni nada, ¿no?
En realidad las bajé todas, pero no usé todas. Ah. Pero lo que sí me pasó es que como que me compré One Password dos veces.
Sí, no porque, bueno, porque venía incluido en paquetes.
Como, claro, como otra parte, como con otro paquete. Por ejemplo, pero yo creo que por ahora tengo suficiente software, no me quiero comprar más.
Sí.
Pero debo admitir que esto tiene una lista muy buena de cosas, así sí, que bueno, para los que están buscando nuevo software, vayan para ver la promoción de Mac Update. ¿Vos tenías algunas cosas en los foros?
Mira, te cuento dos cositas. En uno de los foros, Osimar, que es un usuario de los foros, nos relata una solución que tiene a un problema que yo había mencionado, ¿te acordás? En los programas anteriores de las listas inteligentes de iTunes que no se sincronizan correctamente. Y él encontró una solución al problema, algo diferente a como lo hice yo. No estoy muy seguro. Es decir, ahí le hice una pregunta adicional que yo, pero aquellos que quieran, obviamente, viste, hay otras personas que tienen problemas, y en general es sincronizando con el iPhone, no con los iPods. Esto que te sincroniza mal e incompletas las listas. Vamos a seguir el tema, ahí está el enlace. Y otro de los temas que me pareció interesante, Jurinet vino a los foros a hacer una pregunta. La verdad que me pareció la pregunta que encerraba un par de cosas interesantes y que podría ser problemático para varias otras personas. Y dije, ¿sabes qué? Mira, me pareció interesante, esto lo vi hoy, y dije, ¿sabes qué? Me pareció, voy a desarrollar un poquito el tema para en tu Mac, para poder comentar algo sobre la solución a este problema. Y básicamente, okay, lo que le pasa a Jurinet es que él lo que quiere es, tiene una Mac con, supongo que películas, archivos multimedia, y las quiere ver en su Apple TV, como mucha otra gente que le pasa que lo quiere ver en el Apple TV, que le pone en Xbox, Boxy, cuando lo hackean, o que por ejemplo usan una Mac Mini en otro lado de la casa para ver películas y esto y lo otro, quieren acceder a los discos de otra Mac. Entonces, el problema para mí se divide en dos problemas. Uno es, básicamente, que cada vez que querés compartir archivos, ¿qué tenés que hacer? Compartirlos. Tenés que ir y esto es algo que lo hablamos previamente, tenés que ir a las preferencias del sistema, a la opción compartir archivos, y ahí vos seleccionás, agregás o sacás las carpetas que querés compartir, y después de sobre cada carpeta decís qué usuarios van a tener acceso. Por ejemplo, que yo voy a dejar que los usuarios que son el everyone, o el usuario que es el usuario genérico, no tenga acceso, y que por ejemplo solo tal persona y tal otra, viste, con sus passwords puedan leer esta carpeta. Lo que ocurre básicamente es que esa carpeta se comparte a través de la red, ¿sí? Y en otras máquinas te aparece en la red, vos la cliqueas, te va a pedir en este caso, si tienes seguridad, el usuario y el password, y vos lo podés usar compartiendo esos archivos, viste, grabando o sacando, depende de los permisos, a través de la red. Eso se entendió, ¿no? Es sencillo, es compartir, y ese es el lugar en preferencia del sistema, compartir archivos, donde, en resumen, elegís tus carpetas y decís quién las puede ver.
Claro.
Hay una cosa adicional que tiene este problema y que mucha de la gente no soluciona, y es que mientras estás eligiendo las carpetas y los usuarios que tienen acceso, hay una pequeña opción ahí arriba que se llama opciones, que es un botón que dice opciones, y lo tenés que seleccionar y elegir algo que por defecto no se usa en la Mac, que se llama compartir archivos y carpetas mediante SMB. ¿Ok? SMB es un protocolo que hizo Microsoft hace bastante tiempo y que quedó como un estándar en Windows para compartir archivos. Quiere decir que si yo quiero que esta carpeta la vean usuarios de Mac, no tengo que tener SMB puesto. Pero si quiero que la vea algún usuario de Windows, por ejemplo en una PC que tengo en la red, voy a tener que poner SMB para que vea la carpeta compartida. Ahora, me imagino que tu pregunta, Fede, si no te aburriste hasta ahora, es...
No, no me aburrí.
¿Por qué voy a usar SMB si estamos hablando de Voxi? Y la verdad es que Voxi está basado en XBMC, como muchos otros productos, que son interfaces multimedia que se hacen para Windows, para Linux, para Mac, ¿viste? Son proyectos que están saliendo para todas las plataformas. Me imagino que en un... Que seguirán saliendo para cualquier plataforma que vaya creciendo. Ahora, la verdad es que como la mayoría las empezaron basando sobre XBMC y este estaba desarrollado sobre Windows, o aparentemente estaba pensado para funcionar desde un principio con Windows, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a utilizar el estándar de Windows, y el estándar de Windows es SMB, ¿ok? Esta es la razón por la cual si querés acceder a tus carpetas compartidas desde un cliente de Voxi, tenés que tener puesto el SMB en donde estás compartiendo. ¿Ok?
Claro, porque, bueno, básicamente es un sistema de Windows, más o menos, ¿no?
Es un sistema de Windows, pero que está como estandarizado. Y está estandarizado básicamente porque, bueno, aparte de que tiene 10.000 años, está incorporado en estas interfaces, porque, bueno, dijeron, ¿sabes qué? Funcionamos en todas las plataformas, pero vamos a basar nuestra comunicación para leer y escribir en SMB. Entonces,
no, claro, y eso tiene mucho sentido porque se usa en Linux, se usa en la PC y se usa en Mac también.
Sí.
Claro.
La verdad es que si no vas a usar Voxi, una herramienta así, o no vas a tener clientes en la red de Windows, yo te recomendaría sacar el SMB, porque el SMB, así como es un estándar viejo, ha tenido bastantes problemas de seguridad. Es como bastante fácil entrar a través del protocolo para entrar en una red. ¿Ok? Entonces, si realmente no estás compartiendo... De hecho, les voy a recomendar algo. Si vos estás constantemente yendo con tu notebook a distintos lugares y no solés compartir archivos entre tus computadoras en tu casa, o tenés una sola, sacale compartir archivos. Anda a preferencias del sistema, compartir archivos, y descompartí todas las carpetas que tengas compartidas. ¿Ok?
Claro,
porque no hay necesidad de que estés compartiendo cosas para que la demás gente lo vea en la red si no te interesa, en sus redes. Entonces, eso un comentario, mensaje aparte. La otra parte de esta solución es que, bueno, con esto encontramos, ¿sabes qué? Así voy a compartir yo las carpetas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago desde Voxi? Bueno, hay tres soluciones y están las notas del programa y no los quiero aburrir. A los que no les interesa, les cuento muy por encima. Hay tres soluciones. La básica es que vos entras en la opción de video cuando estás adentro de Voxi, elegís buscar un disco en la red, ¿sí? Y lo que haces es encontrás tu disco compartido y lo navegás eligiendo el archivo que querés ver. A veces, y en muchos casos, no funciona esto. Ahora vamos a ver por qué. La otra opción para buscarlo, y que es una forma más genérica, es te vas a video, lamentablemente la opción es browse, ¿sí? Porque está en inglés. Add source, y lo que podés definir es esa carpeta que ya te quede, que no tengas que ir siempre a buscarla a través de la red, y que te quede en las carpetas principales como si fuera de Voxi. ¿Ok? Entonces, a través de esta opción, o a través de setting, media sources, network sources, y están todas las notas y todo explicado en las notas del programa, podés definir decirle, ¿sabes qué? Esta carpeta de esta computadora la voy a estar usando constantemente, quiero que me la dejes acá como si fuera una carpeta local. Entonces que yo inmediatamente pueda entrar en las películas, ¿ok? Para verlas. Incluso si las compartís de esta forma, como ahora recién te dije, no solo que podés compartir películas, sino que todo lo que tengas de música en estas carpetas. Ahora, un solo comentario por experiencia que me ha ocurrido, y es que muchas veces vos prendés una computadora, entras en el box y querés ver la computadora en la red y no la ves. ¿Por qué? Por alguna razón, en algunas redes, en algunas configuraciones, a veces demora un poquitito aparecer esa computadora con las películas dentro de la red. ¿Ok? Y no la ves y no la podés elegir. ¿Ok? Para ver las películas.
Claro, porque... bueno, porque no lo ves.
Sí. La forma claro. más sencilla de forzar a que esto ocurra es, bueno, una es dejarlo ya hecho, seleccionado como, digamos, configurado como un source, así como lo mencionan, fijo. Pero la verdad es que hay una forma sencilla, y es te vas al Finder, porque no nos olvidemos que estás corriendo esto supuestamente, bueno, esto es, no en el Apple TV, si estás en una Mac. Te vas al Finder, y en el Finder a la izquierda te aparecen, viste, los discos que hay compartidos en la red, las computadoras y los discos. Le haces clic, ves el disco compartido. En el caso que te pide un password, le das el password, ¿sí? Depende de la seguridad que definiste. Y entonces entras en Boxy e instantáneamente cuando entres en la opción de buscar el disco en la red, el Boxy lo va a ver. ¿Sí? Como que no lo puedes forzar a que aparezca, digamos, dentro del Boxy, pero sí dentro del Finder. Así que si estás tratando de ver una película, estás con amigos y estás hace 5 minutos tratando de verla y el Boxy no la agarra, entra en el Finder, hacele clic en la red, mira el contenido del disco, anda al Boxy y vas a ver que está funcionando.
Ok.
¿Ok? Bueno, la otra cosa que te quería comentar, algo muy cortito, que me parece interesante porque lo usé esta semana, es... ¿Vos viste que si vas sobre...? ¿Cómo?
No, me río porque yo hago lo mismo que cuando... hace años que uso Mac, pero siempre... descubro algo nuevo que no sabía y lo uso y me dijo, che, qué bueno, qué piola esto.
No, y a veces, y lo quiero no sé compartir. Si te pasa que yo tengo, me doy cuenta que tengo un montón de cosas que digo, ay, esto lo tendría que contar, esto lo tendría que contar. Y cuando llego a las notas el lunes, martes, digo, ¿qué eran las cosas que dije que tenía que contar? Porque las vas haciendo y dices, uy, mira, esto lo aprendí hace no sé tanto, o te acordás de cuando tuviste un problema y aprendiste a hacer algo, y después dices, ay, esto estaría bueno para contarlo. No tenemos las notas siempre encima. Bueno, mira, rápida, muy rápida. Cuando vos te pones sobre tu escritorio y das botón de la derecha, tenés una opción para ordenar por, ¿sí? Nombre, fecha, tipo, tamaño, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto básicamente lo que hace es todas las carpetas y los iconos que están en tu escritorio, te los ordena automáticamente, pero el problema es que no sigue haciéndolo. ¿Sabías? Lo haces solo una vez. No lo sigue haciendo. Es decir, te la ordena en el momento que le diste ordenar. Ahora, yo la verdad que... bueno, alguna vez vi como una opción súper... una forma súper extraña de forzar a que esto siga ordenando. Y la verdad, no hay ninguna forma sencilla. Hasta que me crucé con esta opción, que es... si vos... le das botón de la derecha con el mouse sobre tu escritorio y apretás la tecla de opción, vas a ver que cambian las opciones. Y la opción de ordenar pasa a cambiar por una opción que es seguir ordenando. Y básicamente lo que hace es que si vos elegís ordenar, por ejemplo, por nombre, mientras estás apretando la tecla de opción, va a seguir ordenando constantemente el escritorio. Y no solo sabés que ordenaste. ¿Ok? ¿Fede?
Okay. Sí, no, estoy mirando. Quería ver si lo podía ver. Ok.
Pero viste que cuando apretas opción, te cambian las opciones.
Sí, exacto.
De hecho, yo ya había mencionado algo similar, pero no había visto que también lo cambiaba para eso. Cuando viste que podés buscar información de un archivo haciendo clic a la derecha... ver información, pero si vos apretas opción mientras es clic a la derecha, te dice ver inspector, y lo que hace eso es te deja abierta la ventana de ver información, pero a medida que vas cliqueando distintos archivos o distintos discos, va cambiando esa ventana y reflejando la información del último que vos cliqueaste.
Claro, para no tener que seguir abriendo esa ventana, sí, para cada archivo, cada fichero que querés mirar. Exacto.
Bueno, así que les conté varias cosas interesantes, creo, espero.
Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, Flavio, sabes que hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac. Tenemos un solo saludo final.
No, yo tengo varios. ¿Qué? Pero no han tenido tiempo de pasarlos, ¿sí?, de Tweety. ¿Qué hago? ¿Los puedo leer directamente?
Sí, léelos y después los ponemos.
Decilo que tenés vos, y yo mientras
voy. Yo tengo uno solo, que lo mandó, es un saludo de José Godes, que dice: saludos desde España, seguidor de Puro Mac en castellón.
Muy bien.
Y bien, en castellón, España.
Bueno.
Pero vos tenés muchos más.
Sí, mira, te los leo así rápido porque la verdad es que no tuve tiempo de sentarme y eran un montón. Así que va rápido. Emilio Vidal, de la Ciudad de México, que nos escucha, que es un fiel pod escucha. Gracias por el saludo. En realidad no termina de quedarme claro. ¿Cuál es el tema este de los saludos? ¿Que nos piden que les mandemos saludos o que nos mandan saludos ellos? Porque algunos dicen saludos y otros te dicen, mándame saludos.
Bueno, las dos cosas.
Sí, les agradecemos así en forma genérica y les pasamos un saludo a medida que los mencionamos.
Exacto.
Bueno, David Varela, desde Cupertino. David Varela vive en Cupertino. Ya vi que me había escrito algo esta semana.
Qué bueno. Sí. Vive ahí en la casa de Apple.
No trabaja en Apple, pero vive en Cupertino.
Hasta ahí.
Sería interesante, ¿no? Bueno, sí. A ver.
¿Quién más? ¿Quién más te mandó?
Un saludo para ustedes que son bien piolas. Álvaro Gutiérrez Rom. No nos dice dónde es. Ciner B-O-F-H.
Yo
quiero saludos. Saluden a Nena B-O-F-H, que me imagino que debe ser de la familia o la esposa, y a todos los maqueros libres de ventanas. Ok.
De Windows, bueno. Claro.
Gilberto Jiménez, saludos de la Ciudad de México. M. Brugge, Miguel Brugge, desde Bilbao, País Vasco, España. Saludos desde Las Palmas, Gran Canaria, Islas Canarias, España. Esteban Gutiérrez. Saludos de Pedro, Pidicú, desde Cartagena, España. Sois la bomba. Saludos a los dos y felicitaciones por este gran podcast que es Puro Mac. Pepe de Córdoba, España. Las preguntas no son saludos. Hola, mi nombre es Diego Márquez, soy de México y soy muy fan del podcast. ¿Podrían saludar a mi esposa Flor? Hola, Flor. Y a mis hijos Fabi y Diego. Hola, Fabi, Diego, Flor y Diego Márquez, de vuelta de México. Saludo para la novia Viviana de Miguel. Mis padres. Ah, también para los padres. Se ve que nos escuchan en grupo. Para Miguel y Carmen. Mis hermanos, Jonay y Desiree. Y para mí, Miguel. Una Mac familia española. Wow, qué saludo. Un saludo desde Elín, Albacete, España. Para Javi Porto. No hace falta que me saludéis, dice Raúl de la Puente. No saludéis a todos. Ánimo con el episodio. Bueno, ya casi terminamos con los saludos. Llegamos tarde. Pues, si te queda uno para mí, me encantaría recibir un saludo. Ahí va Noé Afri. Si nos dejan su nombre y su localidad, es como más interesante, ¿no? Cuando nos mandaron saludos. Saludos desde Valencia, España, Oswaldo. Saludos de Lalo, Mari Carmen y una recién nacida que ha venido hoy al mundo desde Almería, Javi Yarías.
Javi Yarías, sí, no, él es parte de Puro Macri.
Tuvo una hija, felicitaciones.
Qué bueno, eso yo no lo sabía.
Ramiro de La Plata, Argentina. Ramiro Arturi, perfecto. Ramiro, te queremos ver en la reunión. En Puro Baires. La Plata, estás ahí nomás. Para Giancarlo de Perú. Francisco Vidal, os deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Puromaqueros, para todos los puromaqueros desde Alicante. Buen día, Flavio. Saludos de Colombia, José Duarte. Yo, dice accesor. Ok. Supongo que yo es, yo quiero un saludo o algo así.
Claro.
Solo quería decirte que nos encanta el programa, Carlos, sobre todo los tutoriales que hacéis. Saludos de Guadalajara, España. Saludos. Germán Sana de Chile. ¿Qué?
Espera, ¿cuántos más tenés?
No, por eso no los quise pasar. Porque Caleón de Oaxaca, México. ¡Wow! ¡Qué bueno! Oaxaca. Siempre lo leo
mal. Oaxaca.
Vos esa la conocés. Vos estuviste en Oaxaca, ¿no, Fede?
Sí, muy linda. Muy linda zona, Oaxaca.
Saludos para J. Palacios, un colombiano en Madrid. Saludos. Aviso de Monfa, y nos manda un link. Bueno, ¿podría saludar a Emilio y Penélope de Granada? Sí, claro. Saludos para Emilio y Penélope de Granada. Grandísimo podcast. Saludos desde Monterrey, a Alonso MTY. Sí, claro, como no, Monterrey presente. Qué tan bien que me trataron en esa ciudad. Siempre contento. Bueno. Ya, se acabaron los saludos.
Bueno, ya está. Okay. Eso fue larguísimo.
Uy, okay. Mira acá Rolando, bueno. Roldán, nuestro actor de telenovela. O por lo
sí,
menos.
Sí, me encanta ese nombre.
No, con ese nombre de telenovela tendría que trabajar en novelas este hombre. Sí, bueno, tiene 22 invitaciones para Google Wave. Miren, vamos a hacer una cosa. La verdad que estoy superado con este tema porque hay una X cantidad de tiempo que le podemos dedicar y a estar haciendo esas listas y compartir y escribir esto y aquello. Por favor, tratemos de ver si podemos compartir, poner un mensaje en los foros Mac. Hay un montón de gente que ya ha estado pasándose y compartiéndose.
Sí, ya hay todo un hilo.
Sí, pero hay un montón de gente que me está escribiendo, porque yo dije que me lo pasen, pero la verdad es que tengo un montón de gente a la que le quisiera agradecer y un montón de otra gente a la que me ha pedido. Y la verdad es que todos lo que podemos hacer es compartir estas invitaciones y pedir estas invitaciones en el hilo de los foros, ¿no? Uh-huh. Y las seguimos todos ahí. Porque si no tengo todo encima mío, la verdad que me ha llevado un montón de tiempo hacer juntar a la gente. Al principio era fácil, ¿viste? 20, 30. Después te empiezan a caer de asientos y ya es mucho.
Claro.
Y no de mala onda, pero la verdad es que podemos todos ir a los foros y hacerlo ahí. Entonces, no dejen su email en público. Sí, dije no dejen. Entonces dicen, quiero una invitación. Y cuando alguien te dice, yo tengo, o alguien dice, tengo invitaciones, le mandas un privado con el pedido. ¿Sí? Pero pone un mensaje, uh-huh, necesito una invitación, porque por ahí otro te dice, mira, tengo. Sí, por privado, dame tu email y te agrega. ¿Ok?
Claro, exacto. Bueno, Flavio, voy a mencionar que cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, aprender algún comentario, ayudar a otros, por favor vayan a los foros, que para eso están, y realmente, es una fuente de información y de ayuda y de comentarios para todos. Para ir a los foros van a puromac.com/forosmac. También pueden encontrarnos en nuestra sala chat. Si no saben cómo entrar, vayan a puromac.com/sala-chat, o si no, ahí arriba en la barra principal de nuestra página hay un enlace para ir a la sala chat que explica cómo entrar y cómo uno se conecta. Espera. También nos pueden seguir. Ah, sí, ¿qué?
No,
¿qué
pasa? No. Cuando termines, tengo un par de saludos.
Okay, nos pueden seguir a través de Twitter. Mi sobrenombre o mi nick de Twitter es FEDHAT, FedHat, y el de Flavio. Algunos piensan que Flavio se llama Fabio, pero no es así.
No, es
se llama Flavio.
Con una
FL. FLA IOG, Flavio G. Así que bueno, síganos, manden los mensajes.
Y un segundo.
Sí, a ver qué
¿te
más?
¿Acordás de nuestro amigo Alejandro Segovia de RadioNDR.com?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Un divino que toca música, que tiene un...
México era.
Sí, que sí. Tiene, aparte de unas habilidades increíbles y unas preciosas cosas que tiene en su sitio, tiene este tema de NDR, que es como una radio y repetidora, que ¿sabes que reproduce nuestros programas Puro Mac? En la radio.
Sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Okay.
Entre un montón de otras cosas, y la verdad que es una persona muy interesante, para aquellos que quieran escuchar su programa, para que quieran saber más de él, o quieran dar una vuelta para visitar, radioNDR.com, y saludos, que nos mandó unos saludos para los dos, Fede. Espera.
Radio de... ¿Pero cómo...? ¿Cómo es, Flavio, otra vez? ¿Radio qué?
Radio de... NDR.com.
NDR.com, lo escribí mal. Ah, ok, bueno.
Para nuestro amigo Jesús González, ¿sí? Espera que se me mezclaron los mensajes.
bueno, quizás lo guardamos para la semana 100, que viene.
100 Puro Max escuchándonos.
Uy.
Desde Madrid. Chico. Saludos. Y ya, creo que pasamos todos los saludos. Nos despedimos.
Bueno, muy bien. Gracias a todos. Nos hablamos prontito. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Un saludo.
Un saludo para todos. Chao, hasta luego.
Chao, chao.